ne detengo il gene, il germe che gene, il seme che germina. Rigetto il regime e le regine che genera, dall'ancella più acerrima fino alla cella più gelida, dai patti di Ginevra fino ai patti di Genova. Cala il gelo, qua il cielo mescola grigio e viola, la folla aspetta il capo di stato, qualcuno si annoia, qualcuno aspetta da qualche ora chi per la repubblica per una supplica. Io aspetto che muoia ora, aspetta lui perché oggi è il suo turno, c'è il clima umido e il cielo pluvio delle giornate d'autunno. Penso, cambio la legge del più forte, mi aggiro tra i tanti, ogni tanto mi asciugo la fronte.
Bueno, estamos hablando de que conocemos que la represión está y ha existido como parte fundamental del Estado mexicano desde su existencia. Y estamos hablando también de que más o menos a partir del 2003 vemos un señalamiento y una persecución específica en torno al movimiento anarquista, en particular en la Ciudad de México, pero no solo en la Ciudad de México. Y bueno, también finalmente estamos hablando de que a partir de la vuelta del Partido Revolucionario Institucional al poder, el 1 de diciembre se ve un ascenso marcado y muy fácil de ver en estas políticas represivas y en este señalamiento específico contra algunos grupos, en este caso específico el movimiento anarquista. Entonces hablamos de esta gran represión del 1 de diciembre que deja como saldo un muerto, que deja a un compañero que perdió un ojo, que deja varios heridos graves, que deja varios compañeros en la cárcel, que deja a personas desaparecidas, que deja una situación muy grave. Y finalmente, a partir de esto, vamos a hablar de una serie de acontecimientos represivos que se dan a lo largo de todo ese año y que, bueno, terminan finalmente en la situación en la que estamos ahora y en el acompañamiento que estamos dando ahora nosotros a varios compañeros anarquistas que están presos en la Ciudad de México.
Que, bueno, valdría la pena comentar uno. Hay como fechas que históricamente la izquierda o los grupos sociales del país, bueno, han retomado para salir a las calles. Básicamente, bueno, entre otras, estamos hablando del 10 de junio y el 2 de octubre, fechas emblemáticas pues para el movimiento estudiantil, ¿no? El 2 de octubre, la matanza de Tlatelolco en 1968, 10 de junio, el halconazo.
Tal vez vale como un poco la pena profundizar como en el contexto. Bueno, específicamente son fechas que además para el Partido Revolucionario Institucional son muy sensibles, porque es el Partido Revolucionario Institucional quien está en el poder cuando suceden estos hechos. En 1968 se empieza a dar un movimiento principalmente estudiantil que tiende mucho más hacia las demandas sociales y populares que a demandas específicas de los estudiantes, que principalmente está hablando de democracia y de libertad, que sufre una represión muy grande que culmina. Son varios hechos represivos que se van dando a lo largo de este movimiento, que termina el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, donde se da una masacre por parte de elementos del ejército que están apostados como francotiradores en la cima de unos edificios muy altos alrededor de una plaza y asesinan a muchísimos estudiantes. La cifra hasta el día de hoy no es conocida porque todos los archivos en torno a lo que sucedió ese día son clasificados. Las cifras oficiales siguen siendo de 20 muertos, pero se sabe de camiones que se llevaron muchísimos muertos, se sabe que se tuvieron que limpiar con mangueras las calles llenas de sangre, se habla de miles de muertos y son más o menos las cifras que se conocen. Desde entonces es una fecha muy emblemática para todo el movimiento social y específicamente para el movimiento estudiantil. El 10 de junio es un caso similar, pero tiene que ver con una estructura paramilitar. También es el gobierno del PRI quien está en el poder y es una masacre que se da también contra una manifestación de estudiantes. En este caso no es específicamente el ejército quien está involucrado, sino que es un grupo conocido como los Halcones.
El halconazo es el enfrentamiento. Era la primera manifestación estudiantil después del 68, después de la gran represión, con presos políticos todavía en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, el movimiento estudiantil en la Ciudad de México decide volver a salir a las calles en solidaridad con otra huelga, en una huelga al norte del país, y es atacada por un grupo de sujetos armados con palos, principalmente, pero bueno, también con armas. Posteriormente se supo, ¿no?, que este grupo fue entrenado, armado, pues, desde el gobierno, ¿no?, un grupo paramilitar, y bueno, lo mismo, ¿no?, es, hay muertos, hay detenidos. Entonces, bueno, estas dos fechas son fechas en las que año con año el movimiento estudiantil sale al movimiento de las escuelas, pues, de las universidades, de las escuelas, sale a las calles, ¿no? A manifestarse, a expresar sus reclamos, y lo acompaña el movimiento social, algunas organizaciones, etcétera. Siempre ha habido como tensión en estas marchas, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros vemos es que a partir de concretamente el 2003, el gobierno de la Ciudad de México empezó una campaña, llamémosla así, ¿no?, de señalamiento contra de grupos específicos. Aunque claro, en su momento nos dio mucha risa, ¿no? Sale Marcelo Ebrard en el 2003, después de la marcha del 2 de octubre, diciendo, ya tenemos identificados a los grupos responsables de los desmanes, son los anarquetos, ¿no? Sin embargo, bueno, ya que fue el inicio, pues, de una campaña, ¿no?, de una estrategia que estamos viviendo ahorita, pues parte, ¿no?, de las consecuencias. Todos los años, bueno, ha habido tensión, como decíamos, en las manifestaciones del 2 de octubre, del 10 de junio. Algunas veces ha habido detenidos, otras veces no, pero desde el 2009, ¿no?, nos queda claro, ¿no?, que el gobierno del Distrito Federal decidió ajustar su política represiva, sus estrategias de control social, optó, ¿no?, o la decisión que toma es: a los presos que detengo, no los dejo salir.
También es como cuando hablamos de un ascenso, estamos viendo como la diferencia entre la represión selectiva a la represión masiva. Estamos hablando de que siempre han sido manifestaciones tensas, de que generalmente lo que sucede es que al final de las manifestaciones se detiene a compañeros que están solos o aislados o en grupos pequeños, y empezamos a ver cómo eso cambia a una represión abierta en contra de los manifestantes en su conjunto. También estamos hablando un poco de esta diferencia entre que se detenía a personas y se les encarcelaba un par de horas y se les acusaba de faltas administrativas, al hecho de fabricar delitos y mantener personas meses en la cárcel sin elementos en su contra.
Y bueno, y en el caso de este año, bueno, del año pasado, ¿no?, del 2013, al finalizar la marcha, tenemos a muchos compañeros detenidos, diferentes momentos y en diferentes lugares de la marcha.
Y aquí también hay que hablar como de una estrategia que empieza a utilizar el gobierno de la Ciudad de México a partir un poco antes, el 1 de septiembre, que es el primer informe de gobierno de esta nueva presidencia, que hay de nuevo una manifestación muy grande, que hay de nuevo una represión muy grande y un gran número de detenidos, y empezamos a ver una nueva estrategia represiva. Generalmente, a las personas que son detenidas se les lleva a la agencia del Ministerio Público, que es más cercana al lugar donde son detenidos. A partir del 1 de septiembre empezamos a ver cómo se llevan a las personas a agencias del Ministerio Público que están a lo largo de toda la ciudad. Esto con el objetivo de que sea mucho más difícil localizarlos, de que sea mucho más difícil expresar la solidaridad con los compañeros que están siendo detenidos, que haya una concentración en el lugar donde se encuentran. Y esta estrategia es algo que se va a empezar a aplicar en todas las manifestaciones posteriores. Es algo que vamos a ver el 2 de octubre, es algo que vamos a ver en todas las manifestaciones posteriores y en todas las detenciones masivas que sean después. Tratar de dividir las fuerzas de la gente que está apoyando o solidarizándose con los compañeros que son detenidos.
Y bueno, hablando de la represión del 1 de septiembre, también algo que vimos claramente ahí, ¿no? Es que la represión, los golpes, el dispositivo policiaco estaba ahí específicamente para golpear y detener a la gente del bloque anarquista, ¿no? En esa marcha iba la gente libertaria, la gente anarquista y organizaciones sindicales. Y claramente se vio, ¿no?, cómo a las organizaciones sindicales no se les toca, no se les impide en ningún momento avanzar o retroceder, y en cambio a la gente que va marchando del lado de los anarquistas se despliega este dispositivo. Ese día pues hubo detenciones, ¿no?, de varios compañeros y compañeras que afortunadamente, y a pesar de la estrategia de dispersión, ¿no?, llamémoslo así, de los detenidos en diferentes ministerios públicos de la ciudad, ¿no?, que escogieron o utilizaron, ¿no?, no fortuitamente, sino bajo una estrategia bien definida, logramos liberar en pocas horas a la mayoría. Lamentablemente algunos compañeros, ¿no?, en concreto 7, fueron consignados al reclusorio Oriente por diferentes delitos, por diferentes acusaciones. De esos, algunos ya han sido sentenciados y otros están en espera de la resolución de su proceso penal, que es algo que también forma parte de esta estrategia, ¿no? No solamente te golpean, te encarcelan, sino que además te sujetan a un proceso penal, ¿no?, que puede alargarse durante muchos años.
Y es una estrategia constante el alargar los procesos penales, el diferir todas las veces que tienes que presentarte ante el juez hacia otra ocasión, tratar de que el proceso sea cansado, sea largo, cueste desgaste del movimiento que te apoya, cueste desgaste económico. Otra situación muy particular del 1 de septiembre es que en años anteriores o en manifestaciones anteriores habíamos visto que cuando un compañero era muy golpeado por la policía, generalmente lo que el gobierno de la ciudad solía hacer era mantenerlo en prisión, ponerle un cargo más grave que a los demás, porque está la cuestión de que en el momento de que el compañero es liberado hay medios de comunicación, ya sean masivos o independientes, y hay fotografías. Lo que vimos a partir del 1 de septiembre es que hay compañeros que son muy golpeados y lo que sucede es que los suben a la patrulla y los liberan una hora después, unas calles allá. La política del gobierno de la ciudad empieza a ser golpear, golpear fuerte, y a las personas que quedan muy golpeadas no detenerlas, sino detener a los compañeros que no fueron golpeados. Entonces por una parte está la consigna sobre la policía de golpear y lesionar y a esas personas no detenerlas, y por otra parte está la consigna de detener personas que sean presentables ante los derechos humanos.
Y que bueno, ya que estamos hablando de inauguración de estrategias, también lo que sucedió ese día, bueno, en ese contexto, fue que las acusaciones no eran por delitos graves, ¿no? Eran acusaciones que por las características alcanzan fianza, por la misma legislación penal. Sin embargo, a la hora de dictaminar las fianzas, los jueces las dictaron de un monto impagable.
¿No? Absurdamente elevado.
Absurdamente elevado, ¿no? Que forma parte de lo mismo, ¿no? Es parte de una estrategia, ¿no? O sea, son delitos que no son graves y dicen, bueno, puede salir con fianza, pero me tienes que pagar 150,000 pesos, ¿no? Cuando estamos hablando, bueno, para contexto, que un salario mínimo en este país es por 8 horas 63 pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un dinero, pues, que no se paga, ¿no? Si de por sí la represión tiene como una de sus finalidades el desviar pues las luchas, los objetivos de las luchas hacia, no solamente es luchar por la libertad de los presos, sino es conseguir dinero. Y bueno, el 2 de octubre del 2013, como decíamos, al final de la marcha había muchos y muchas compañeras detenidas en diferentes lugares. A la gente que estaba en el reclusorio norte, que son 8, la misma historia, son acusados de un delito no grave, pero por lo tanto tendrían que alcanzar una fianza. Sin embargo, la juez que lleva el caso dice no, son peligrosos sociales y se les niega la fianza y tienen que seguir el proceso encerrados en la prisión, ¿no? Ellos están presos en el reclusorio norte. Ellos están ahorita penalmente a la espera de la resolución de un amparo en contra de su detención. Los abogados, bueno, están haciendo su trabajo. Sin embargo, bueno, pues no garantiza mucho porque hay, lo que vemos es que hay una política, ¿no? Hay una estrategia o hay una consigna, llamémoslo así, de parte del gobierno, de parte de los jueces, de penalizar a los detenidos.
Hay otros compañeros que son llevados al oriente de la ciudad, que tienen la particularidad de que muchos de ellos son detenidos no durante la manifestación, sino en el transporte público previo a llegar a la manifestación. Llegan policías, detienen el transporte, se suben al transporte, los identifican dentro del transporte a través de fotografías y se los llevan. Muchos de ellos son compañeros que pertenecen al movimiento estudiantil, que pertenecen a un movimiento estudiantil que ha cuestionado fuertemente muchas de las políticas de la universidad y ha cuestionado fuertemente muchas de las políticas del gobierno que se dice de izquierda en la Ciudad de México y que, por decirlo de esta manera, tienen deudas pendientes de un índole casi personal con el gobierno de la Ciudad de México. Son identificados, son tomados presos, son llevados al oriente de la ciudad, a un ministerio público que es muy lejano al lugar de donde son detenidos. Después son consignados al reclusorio oriente y finalmente a ellos se les otorga el derecho a salir bajo fianza porque de nuevo son culpados por delitos que no son graves. Se paga su fianza y se les otorga a todos el derecho a salir bajo fianza. Uno de los compañeros en particular, Mario González, desde el momento en que se le otorga fianza, la parte acusadora apela y dice que no están de acuerdo con que a él le fijen fianza. Finalmente se le otorga la fianza, que es de 130 mil pesos. Se paga la fianza de todos ellos y al momento en el que son liberados en la madrugada, porque bueno, siempre los presos son liberados en la madrugada en las peores condiciones posibles, él va saliendo de la cárcel. Para ese momento ya hay un operativo policíaco muy grande rodeando todo el reclusorio. Cuando él sale de la cárcel, esposado, llevado por policías, liberado por haber pagado un monto enorme de fianza, le cubren el rostro con la playera que trae, lo vuelven a meter y al momento en que se está reclamando qué es lo que sucede, si se aceptó el pago de su fianza y se hizo, lo que se dice es que tiene una nueva orden de aprehensión. Y finalmente lo que resulta es que no tiene una nueva orden de aprehensión, sino que la juez consideró que él no era una persona confiable y que si se le otorgaba la fianza seguramente se iba a fugar. Y que bajo esas consideraciones de la juez, él tiene que permanecer preso. Finalmente, él es sentenciado a 5 años y 9 meses de cárcel, bajo las condiciones de que no tiene derecho, a pesar de ser un delito no grave y ser un tiempo de cárcel que alcanza fianza, no tiene derecho a pagar fianza porque la juez considera que él no es una persona confiable y además quieren mandarlo a un reclusorio de mediana seguridad.
Y bueno, a partir de ese mismo momento, Mario decide iniciar una huelga de hambre. Una huelga de hambre que duró 56 días. Durante el desarrollo de la huelga, bueno, su estado de salud llegó a estar al borde de complicarse de una forma irreversible, según datos del mismo, el mismo equipo médico que estaba acompañando el caso.
De hecho, es una huelga de hambre que termina con una crisis sistémica convulsiva y que deja al compañero con daños permanentes en páncreas.
Y durante el desarrollo de la huelga, porque su mismo estado de salud se fue complicando, fue trasladado a la torre médica de otro centro penitenciario al sur de la ciudad, el recurso femenil de Tepepan, donde actualmente se encuentra todavía recuperándose de la huelga de hambre, porque bueno, fueron 56 días en los que, además de perder peso, grasa, perdió músculo. Entonces su estado de salud aún no es el óptimo para regresar pues a un reclusorio.
Perdió 16 kilos, de los cuales hasta la fecha solo ha recuperado 9.
Y como decíamos hace rato, finalmente Mario decidió voluntariamente levantar la huelga de hambre, aunque durante la huelga de hambre hubo muchas presiones, tanto de la institución penitenciaria como del Distrito Federal, del Gobierno del Distrito Federal, para que levantara la huelga. Finalmente Mario decidió levantarla porque ya era una situación al borde. Finalmente, el 10 de enero de este año, del 2014, Mario fue sentenciado a 5 años, 9 meses. Mario, pues bueno, continúa recuperándose de la huelga de hambre físicamente, pero a través de todo este tiempo, a través de estos meses, de estos ya casi 6 meses, ha demostrado pues una gran entereza espiritual, ¿no? Ideológica, o como quiera que lo queramos llamar, para enfrentar no solamente el encierro, ¿no?, sino un proceso tan fuerte como fue la huelga de hambre.
Y todas las irregularidades que se dieron en torno a un traslado que él no autorizó hacia un hospital, el hecho de todas las irregularidades en torno a su recuperación, todas las complicaciones para el acceso de su equipo médico a atenderlo. En concreto, el caso contra Mario es un delito fabricado. A él lo acusan de ser responsable de los disturbios que ocurrieron en la marcha del 2 de octubre, aunque él no llegó.
Más concretamente, a él y a otros, a los otros 10 que fueron detenidos en este transporte público, los acusan de ir arrojando petardos, pequeños cohetes, desde el vehículo en movimiento hacia la calle. Finalmente, bueno, no hacemos una distinción entre inocentes y culpables en cuanto a la solidaridad, en cuanto a la necesidad de apoyar a nuestros compañeros que están presos. Sin embargo, bueno, otra cosa es la cuestión jurídica, en donde los abogados, en este caso, han aportado las pruebas pertinentes para demostrar que esa acusación es una acusación infundada, sin fundamento. Que, bueno, ataques a la paz pública es algo totalmente ambiguo, totalmente no claro, ¿no? Es una cuestión que cualquier cosa puede ser interpretada como ataques a la paz pública.